Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos. Rápidamente, gracias como siempre, ¿no?, por seguir el programa a través de todas las plataformas digitales, la onda media y onda corta de Radio Martí, a pesar de que sabemos que está prácticamente el país apagado. Hoy en la tertulia, sin duda, nuevo apagón nacional en Cuba, una crisis energética con soluciones complejas y costosas. Así está reportando la agencia española EFE. Y Diario de Cuba, recogemos esta información como un complemento, titula: los expertos descartan una mejora de la situación energética en Cuba antes de 2027. Después, la esposa del preso político José Daniel Ferrer logra verlo en prisión tras más de año y medio de aislamiento, describe brutal golpiza. Indicios de un ordenamiento de los temas macroeconómicos, el régimen miente y distorsiona la realidad, informa así Diario de Cuba. Hoy, el periodista Reinaldo Escobar, escritor periodista de Diario de Cuba, y también Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colaborador de varios medios. Con ellos, tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Reinaldo Escobar, usted es de 14 y medio. ¿Cómo está? Bienvenido, como siempre.
Porque acabas de decir que yo era de Cuba.
Bueno, me confundo, tengo a Pedro en línea y... No. Pero bueno, ya aclaré la duda,
Pedro es como el apóstol. Él viene de todas partes y a todas partes
va. Usted, como siempre, con esa nota jocosa en el programa. ¿Cómo estás? Cuéntame rápidamente el ambiente ahí en 14 y medio. Terrible, ¿no?, con el apagón.
Bueno, tenemos que decir que hemos tenido la suerte de ser de las pocas personas que se les colocó la electricidad aquí en La Habana.
Dichoso usted.
Sí, bueno, como una vez unas personas muy críticas con nosotros decían que nosotros vivíamos un penthouse en una zona ministerial. Entonces, bueno, de alguna manera estamos rodeados de ministerio, ¿no?
Claro.
Y eso quizás contribuye a que sean generosos con la electricidad. Lo cierto es que ahora hace un rato ya vino la electricidad y sí sabemos que en la mayor parte de La Habana no hay electricidad, no han puesto la electricidad en muchas partes. Las patanas están apagadas, que es importante saber eso.
Sí, señor. Saludo a Pedro González. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Gracias.
Hola. Bueno, estoy bien dentro de lo que cabe. Quiero responder a Reinaldo con lo que yo voy de todas partes voy. Bueno, mira qué cosa más martiana y hermosa. Pero bueno, cada vez que me muevo es para peor. He venido de Santa Clara, Caiberín, y me he encontrado en la ciudad completamente apagada y sin esperanzas de reposición. Porque estas pequeñas islas que dicen ellos que están armando, pues no se interconectan. Tienen un egoísmo entre ellas y no terminan poco. Tal vez esa es la razón por la que las patanas habaneras tampoco se calientan y generan la energía para que no haya una sublevación en ese lugar álgido y espinudo, donde siempre suele manifestarse la gente. Así que bueno, caigarían aquí, una estéril rutina, esperando ver si se hace la luz de alguna manera, aunque solo sea imaginaria.
Ojalá que sí.
Así que saludos a los oyentes.
Muy bien. Pues Cuba sufrió un nuevo apagón nacional, el tercero en menos de 2 meses, evidenciando la extrema precariedad de un sistema energético en una grave crisis por la falta de recursos durante décadas. Esta situación, con graves consecuencias económicas y sociales, corre el riesgo de cronificarse, a juicio de los expertos, que no ven soluciones rápidas ni fáciles para un problema de largo recorrido y necesitado de una fuerte y continuada financiación. Ahora bien, ¿qué provocó el apagón? Así contaba el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy.
Y ahí es un proceso lento, es un proceso que hay que arrancar una máquina, hay que certificar, hay que ver los circuitos, hay que ir midiendo, y cuando esté todo certificado, entonces se pasa al otro paso y se va dando paso a paso con el objetivo de no retroceder. Sí, Litera salió por un fallo de automática, está identificada una tarjeta, la tarjeta número 7, que controla una válvula que entrega un vapor, que no actuó como tenía que actuar. Es una falla que nos está ocurriendo y tenemos repuesto de tarjeta, están los automáticos y se sabe perfectamente cómo corregir ese defecto. No hubo ningún daño. Siempre que hay una caída del sistema, siempre se corre el riesgo de que vaya a producir consecuencias colaterales, como nos ocurrió en Césped. La unidad de Césped fue una consecuencia colateral de la caída del sistema cuando estaba el huracán. Como consecuencia del huracán se nos cae el sistema y Césped sí se dañó. En este caso ya se revisaron todas las unidades térmicas, no hay ningún daño en ninguna de las unidades que estaban en línea en ese momento, incluyendo Guitero.
Muy bien, se está reportando en este momento que está saliendo al aire el programa que se generan 428 megawatts al cierre de la 1 de la tarde. Y Texas reporta un 53% de afectación del servicio móvil. Hay un desglose que ha hecho la agencia española EFE hablando de que ha habido otros apagones nacionales. Bueno, por supuesto, el tercero en 2024. Y también las consecuencias que tiene esto a nivel económico y social. Pero antes, quiero escuchar a Reinaldo con el aporte que hace el señor Vicente de la O. Levy. Lo dice, lo recalca. Yo he visto durante todo el día la transmisión que ha hecho la televisión cubana, sobre todo para el exterior, porque sabemos que no hay electricidad para ver y escuchar dentro de Cuba. Pero ha recalcado que esto se repone a paso lento. Reinaldo.
Bueno, mira, primero quiero decir que acá en la redacción de 14 y medio hemos creado el término apagonazo para definir estos apagones que son más grandes, pues ya de hecho la palabra apagón casi que es un aumentativo, ¿no? Que viene on, ¿no?
Apagonazo.
Y entonces para cuando es más grande hay que ponerle otro sufijo para que sea más grande todavía. Entonces, me da mucha, no sé ni qué decir, lo que me da, cuando este señor ministro, él habla en unos términos que entenderlo lo entienden los técnicos, ¿no? Porque él dice que fue la automática. Bueno, usted no puede hablar así, señor, la automática. La automática no es un ser humano, es un error léxico hablar de esa manera. Él sencillamente, la respuesta es que hay una pieza, que es una tarjeta que funciona para la automatización de la conexión de los sistemas eléctricos, que se afectó y se disparó. Ya se disparó también, es otra terminología técnica, porque cuando usted dice una cosa se disparó, parece que se fue para arriba, ¿no? Que se hizo más grande. No. Eso es que tiene un sistema de autoprotección, que como cuando uno tiene en la casa un protector eléctrico, ¿no? Que la gente dice, no se dispara, ¿no? Sí, se dispara porque deja de funcionar. Entonces, hay una cosita ahí, una tarjeta electrónica que está mal, que está vieja, que tienen que haberla cambiado hace tiempo, que no ponen una nueva porque quieren extender el tiempo de vida de cada pieza, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa, esa es la obsolescencia. Yo me pregunto, ¿cuántas termoeléctricas del mundo están a riesgo de que una automática se les dispare? Bueno, señores, tiene que haber también una protección para la protección. No puede ser que lo que tú tienes para proteger al equipo traiga como consecuencia que afecte a otras instancias y a otros equipos. Eso es una... Todo está en la obsolescencia. Es la palabra que más me gusta para describir esta situación, que yo creo que hay un momento en el que ya hay que tomar una decisión para lo cual no hay recursos. Es decir, la decisión que hay que tomar es decir, bueno, no vamos a seguir utilizando esa termoeléctrica y hay que poner otra cosa, que puede ser una central nuclear, que puede ser nueva termoeléctrica, o que venga la suerte divina y se descubra que en Cuba hay un método para captar la energía cósmica y convertirla en electricidad. Pero si no es así, vamos a tener de aquí a mal, dice el año 27, señores. como decir, el año 27 estoy mismo al doblar de la esquina. Óigame, para que llegue el año 27 tiene que transcurrir lo poquito que queda del 24, todo el año 25 y todo el año 26. Y entonces, ¿qué va a pasar en esos dos años? Eso es inadmisible.
Y como dicen ustedes en este subtítulo, apuestan a la energía solar para sustituir las vetustas centrales eléctricas que sufren averías permanentes. Por cierto, hablando de apagonazos, Reinaldo y también Pedro, paso contigo. El Aeropuerto Internacional José Martí, dice el gobierno cubano, se mantiene operativo. Pedro, te escucho.
Bueno, habrá que ver si hay turistas, que es otra historia. Mira, yo sabía que oyendo a Reinaldo tocar una cosa clave sobre estos términos que son identificativos. Yo creo que de todo lo que se ha dicho, que no he visto nada, por supuesto, pero he leído algunas cosas en la internet mientras ha sido posible, intervalos. Lo que más curioso de todo me ha resultado es la nota que publica Cuba Debate. Voy a leer un pedacito porque de verdad, a ver si los oyentes tienen la misma percepción que yo. Bueno, primero de los cantos al lavatorio, dice que hasta el momento no se lamentan incidentes con trabajadores y tampoco se han detectado daños. Para volver a arrancar, oye esto, Reinaldo, además de saber las causas del cierre de la válvula, necesitamos recibir energía de afuera. No dice que dónde de afuera. Se está preparando la isla de generación que incluye en el gas Varadero. Una vez que esté concretada y hayamos resuelto lo que ocasionó la desconexión, comenzaremos el proceso de arranque. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es lo que sigue. Dada la situación en que estaba el CEN, la salida nuestra provocó una desestabilización que fue imposible de resolver. Los técnicos continúan investigando las posibles causas del cierre de esa válvula. No se estaba haciendo operaciones ninguna a esa hora. El bloque estaba estable antes del fallo, explicó Rubén Campos Olmo, director de la central termoeléctrica Matancera. Aquí hay una grave insinuación de que algún sistema de seguridad, y no es de la seguridad tecnológica, sino de la otra seguridad, que debe velar por el funcionamiento interno de la planta, no estaba correspondientemente puesta en guardia. Y aquí insinúan que ha habido la posibilidad de un atentado. Eso es lo que yo interpreto de lo que dice Cuba Debate. Y no van a poner aquí que la seguridad ha funcionado mal porque sería reconocer un fallo mucho mayor que el que realmente ha ocurrido. Entonces estoy en ascuas.
Bueno, habría que esperar si hay resultado a esa investigación, si es realmente que sucedió algo así. Antes de pasar a la próxima noticia, tanto Pedro como Reinaldo, la Agencia Española ha desglosado varios subtítulos y uno de ellos también me gustaría comentarlo y escuchar sus opiniones. Dice, ¿qué consecuencias económicas tienen los apagones? Los frecuentes cortes de suministro dañan severamente la economía cubana. Bueno, eso lo sabemos. Pero están hablando de que paralizan la vida cotidiana. Los servicentros, que son las gasolineras, el pago electrónico en las tiendas, las cocinas eléctricas de la mayoría de los hogares, en sí, le complica mucho más la situación del cubano, Reinaldo.
Sí, casualmente hoy estoy publicando en una columna en el diario 14 Medios una idea sobre eso mismo, ¿no? Que lo más trágico de todo esto es que la gente se va acostumbrando. Se va acostumbrando a no tener dinero porque no puede ir al cajero a buscarlo. Se va acostumbrando a que el niño no va a la escuela. Y entonces yo me pregunto, ¿es que estamos acostumbrados o estamos domesticados? Porque realmente ya se necesita un grado de aceptación de una realidad inaceptable para poder sobrevivir y además para sobrevivir cuerdo. Porque claro está, cuando la ira que provoca una situación como esta se pone más fuerte, entonces la gente o le da un infarto o termina en la cárcel, ¿no? Porque la ira va por esas cosas, ¿no? Y yo creo que dentro de los daños más profundos y más permanentes que están generando esta situación es que las personas tienen que admitir lo inadmisible para no enloquecer y para poder resolver el asunto. Porque si no, ¿en qué quedamos?
Interesante, Pedro. Reinaldo, en dos palabras, acostumbrado, domesticado, ¿qué piensas tú?
Oye, yo creo que estoy de acuerdo. Yo le puse a esta etapa la etapa del chicle, en la cual el gobierno lo estira de un lado al otro, como si fuera Mauri Pérez cuando mascaba con aquella mandíbula desproporcionada, regresando de México, y se preguntaba qué iba a pasar con el ámbito cultural cubano. Había que preguntarse qué iba a pasar con el ámbito sociocultural, sociopolítico y ambiental, porque todas las secuelas van a parar al medio ambiente, a la economía, al servicio, a todas las esferas del país que deben prestar un servicio de supervivencia, porque ya no podemos hablar ni de confort, ni de solvedera, ni de bienestar. Se trata solo de la supervivencia. Visitar hospitales, escuelas, es una quimera, y constatar que en ellos no existe el más mínimo asomo de decoro.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí continuamos dándole seguimiento a la situación del prisionero político José Daniel Ferrer. Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades penitenciarias permitieron el lunes una visita conyugal al preso político, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Así lo confirmó su esposa Nelva Ismaray Ortega en un video en el que asegura que encontró a su esposo aún con lesiones, con marcas, aunque hicieron que fueron borradas, de la brutal golpiza del pasado 18 de noviembre. Escuchemos parte de su testimonio.
Entonces, el día antes de la golpiza, le llegaron y le dijeron de que estuviese vestido, que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó, y mucho menos sin saber dónde era. Y el día siguiente, el mismo día 18, se aparecieron 6 oficiales de Conduce. Le llamaron, como él no iba en ningún lugar, se quedó allí en la celda, y allí entraron brutalmente, le golpearon, ya esposado. Incluso tiene 2 granulomas así. Fue con un objeto punzante que él dice de que en el momento de la golpiza él estaba sintiendo, sintió el ardor y solamente vio la sangre correr, que empezó a salir sangre. Asimismo, le arrastraron hasta el carro, la bobita, donde le trasladaron hacia la prisión de Boniatico. Y allí, como él se negó a bajarse del carro, del transporte que le llevaron, en el medio que le llevaron, le tiraron, que me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras, y así mismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo, que estaba con mucho dolor, que estaba sangrando para colmo. Así mismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hacia allí, hasta la prisión. Casi 48 horas sin ingerir ningún alimento, ingerir nada de líquido, hasta que llegaron los agentes de la seguridad del Estado.
Y esos 2 agentes de la seguridad del Estado, según cuenta ella, le llevaron jabón, agua, jugo, algo de leche y alimentos. Dice Ismaray que esos granulomas en el brazo presuntamente fueron causados por un objeto punzante, según le dijo José Daniel, y que el 22 de noviembre fue devuelto a la prisión de Mar Verde y ubicado en una celda junto a otros 6 prisioneros. Hay que destacar que la situación de José Daniel, por ejemplo, también la de Félix Navarro, su hija Zaylí, Sisi Abascal y muchos otros presos políticos atraviesan una situación sumamente difícil. Desde 14 y medio también se le da seguimiento a cada uno de estos casos, Reinaldo.
Sí, bueno, José Daniel Ferrer no es solamente la persona que es un hombre que fue de los 12 excarcelados de la Primavera Negra que decidió permanecer en Cuba, ¿no? Lo cual no demerita a los que salieron.
Así mismo.
Pero realmente eso ya es él y Félix Navarro y Moya son de esas personas, ¿no? Que dijeron, no, yo no me voy a ninguna parte, y se han quedado en Cuba, y eso a ellos les molesta, ¿no? Pero aparte de eso, José Daniel es el líder de una organización que ahora mismo está prácticamente desmembrada, la UNPACU, porque su líder principal está preso, y muchos otros han tenido que optar por el exilio. Y es doloroso ver cómo la seguridad del Estado hace estas atrocidades con tal de disminuir o opacar la oposición política, ¿no? Pero además de eso, José Daniel Ferrer, discúlpame que lo diga con tanto orgullo, es amigo mío. Y es un hombre que ha visitado nuestra casa, que ha comido con nosotros. Yo he visitado su casa, he estado con su familia. Y es un hombre de una interés personal realmente admirable. Y no por esto que ya sabemos, sino hay que ver la energía que tiene para vivir, ¿no? Y eso realmente, para mí, ese es José Daniel Ferrer. Un hombre que tarde o temprano tendrán que liberar de la cárcel si no lo matan antes. Y es un problema para el gobierno cubano, porque cuando José Daniel Ferrer salga de la cárcel, no va a dedicarse a bordar pañuelos, va a dedicarse a lo que siempre se ha dedicado, a organizar la oposición. Y eso a ellos les preocupa mucho. Así
y
que,
sobre todo, Reinaldo,
hay que tener mucha atención, claro, tener y, mucha atención con él.
Y Pedro, que rehúsa salir del país mientras las autoridades insisten, de acuerdo a lo que denuncia su esposa. Pedro.
Bueno, ya ustedes todos saben, los que lo escuchan saben cuáles son las políticas y los métodos que utiliza la seguridad cuando quiere agenciarse algún triunfo, aunque sea pírrico, sobre la interés de una persona. Yo recuerdo mis años jóvenes, aquellos ditirambos que publicaba la prensa, como Fidel Castro, que llamó fullero a Bofill, como hicieron aquella grabación a Valladares en la prisión, en su silla de ruedas, que era, fue una falacia, todos aquellos, y entonces no existía una tecnología, y solo quedaba pocas cosas para desacreditar a alguien. ¿Qué no habrán hecho con este hombre? Como dice Reinaldo, que lo conoce personalmente, gusto que no tengo yo, y bueno, solo lo he visto en redes, y he visto lo que ha hecho un Paco, y he visto toda la gente que sumada ha sido al cabo desmembrada, como también dice Reinaldo, en una organización que está sin miembros casi por culpa de este artefacto tenebroso.
Así
que
mismo.
Reprimir el derecho individual a decir lo que se piensa, a defender los valores éticos de cada quien. No nos sorprendería que no solo lo exiliaran forzosamente, lo desterraran del país una vez liberado, sino que lo usaran como moneda de cambio, como suelen hacer siempre, como hicieron con los presos de la Primavera Negra, y como tantas cosas que se han hecho a lo largo de estos 65 años que no caben en una libreta de agenda, sería un libro interminable. Y alguien me preguntaba el otro día, ¿vale a alguien escribir la historia de los presos políticos en Cuba cuando la revolución termine? Y yo dije, tienen que hacerlo, una
claro.
Historia histórica. Y otro me dijo, bueno, pues creo que es mejor borrarlo, no vaya a ser que se reproduzca como el nazismo, que una vez enterrado, hoy reverdecen los cabezas rapadas. Entonces, por Dios, ¿qué hacer? No sabemos. No sabemos cuáles son los rumbos que tomará el destino de la patria.
Así
todo
mismo.
Es una gran incertidumbre.
Estás escuchando las noticias como son.
Y en la recta ya final, terminando la tertulia, pese a la crisis generalizada que padece Cuba, el gobierno se ha jactado a experimentar indicios de un ordenamiento de los temas macroeconómicos que ha atribuido a sus medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Escribió en la red social el economista Pedro Monreal, al anunciar supuestos indicios de un ordenamiento de los temas macroeconómicos, el Ministerio de Economía distorsiona la realidad. El decrecimiento económico previsto en 2024 más una inflación interanual probablemente entre 25-30%, lo que indica es esta inflación. Reinaldo Escobar.
Sí, estos términos de los economistas a veces a mí me asustan, ¿no?
Son maravillosos.
Sí, uno no sabe qué es peor, si la inflación o la estanflación o la... hace muchos años yo estuve hablando con un amigo alemán y yo me decía, estábamos hablando del precio del euro, ¿no? Y que el euro estaba subiendo mucho. Y yo decía, oye, qué bueno para Alemania que el euro esté tan alto, ¿no? Me dice, no, eso no es bueno, chico. ¿Cómo no va a ser bueno? Claro, porque entonces ahora la gente que compra nuestros productos en euro, pues les cuesta todo más caro, ¿no? Imagínate, el euro no puede ser esa moneda, tiene que entonces la economía tiene muchos misterios que no son tan fáciles de ver a simple vista. Y los números, las estadísticas, el llamado PIB, ese que se inventa Cuba, el Producto Interno Bruto de Cuba, en donde introducen factores para calcular el PIB que no los introduce nadie, y entonces dice, bueno, ¿cuánto cuesta una operación al corazón? Dicen ellos, una operación al corazón, bueno, una operación al corazón cuesta tanto en Sudáfrica, en Londres o en Nueva York, pero en Cuba se hace la operación gratis.
Muy bien.
Y ellos la ponen en el PIB como al costo de la potencia más grande del mundo.
Así mismo. Quiero regalarle los últimos 30 segundos a Pedro.
Bueno, yo nada más que confirmar todo lo que allí se dice, ¿no? De verdad que todos nos quedamos como colgados de un árbol cuando leemos y volvemos a releer. Esto que ya no es ni diletancia preensayada ni nada así. El problema es que se trataría de la profundización de una tendencia, dicen ellos, ya que los gastos han caído en picada como % del Producto Interno Bruto. Eso es un eufemismo. Es una política de austeridad fiscal de manual, dicen ellos, pero la realidad es que es una política de austeridad prefabricada. Así que nada que entender todos juran gran galimatías y en eso se nos va la vida. Así que un abrazo para los oyentes que están oyendo la tertulia hoy, tratando de entender el intríngulis cubano, que es indescifrable.
Me uno a ese abrazo. Gracias a ti, Pedro González Reynoso, y también a Reinaldo Escobar. Hasta aquí llegamos, tertulia.